Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de feminismos. Así que en este programa estamos haciendo una serie de programas sobre colectivas feministas, espacios feministas, lugares formales e informales de mujeres para mujeres. Y este es nuestro último programa de esta serie y para cerrar con broche de oro vamos a hablar con un colectivo bastante diferente a todos los que hemos entrevistado, porque ya hablamos de librerías, de galerías, de mujeres de la industria del cine que exigen paridad de género, perspectiva de género en las películas. Ya hablamos con las escritoras, con Mujeres Juntas Marabunta. Y ahora vamos a hablar con un colectivo que se llama Desde la Periferia. Y para eso tenemos a Iracema en nuestro programa. Hola, Iracema.
Hola, Elvis y Ael. Muchas gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos un poquito cómo... Tú eres escritora, eres artista gráfica, eres ilustradora. Cuéntanos un poquito de lo que tú haces y cómo llegaste a Desde la Periferia. ¿Tú lo formaste? ¿Ya habías pasado por otros colectivos?
Bueno, sí, yo escribo. Soy, como bien dices, ilustradora y activista feminista. Y hay una fotógrafa que se llama Sonia Madrigal, muy talentosa, que ella es de Ecatepec, que nos convocó a unas artistas, somos 6 artistas, para intervenir una barda en Santa Clara Acatitla, Ecatepec, para poner mensajes de género en una de las áreas donde hay más feminicidios. Entonces, esto fue una primera invitación y a partir de esa pinta se armó el colectivo Mujeres desde la Periferia. La característica es que todas somos o crecimos en la periferia de la Ciudad de México, en el Estado de México, yo por ejemplo que crecí en Aragón. Entonces conocemos desde la infancia la violencia que se sufre en la periferia y cómo hace falta también mucha cultura, espacios culturales y mensajes para aportar. También coincide con que es la área donde hay más feminicidios en nuestra ciudad. Y estamos yendo a lugares donde hay zonas rojas, zonas de muchos feminicidios, para interpelar a la gente.
Oye, cuéntame un poquito de cómo se diferencia tu trabajo como feminista o tu activismo feminista en diferentes áreas de tu vida, porque tú eres escritora y entonces escribes historias que pueden ser activistas, más o menos, en menor o en mayor o en menor grado. A la vez eres ilustradora, ¿no? Donde a lo mejor el trabajo es más directo, de activismo. Y a la vez perteneces a otros colectivos donde también eres feminista y eres activista.
Claro, es muy interesante porque yo empecé a dibujar y a escribir antes de ser feminista. Y cuando conocí el feminismo le dio una vuelca de tuerca a todo lo que yo estaba haciendo y sentí que por primera vez tenía yo un sentido para crear, porque yo creo que como artistas, todo artista hace arte político, lo quiera mencionar o no lo quiera mencionar abiertamente, pero elegir qué enunciar es hacer política, ¿no? Entonces, dentro de la literatura, que si bien mis historias son feministas, por supuesto que no pretenden adoctrinar y no es la intención, nada más mostrar una parte de todas las dudas que están flotando en el internet, en el mundo, en la sociedad y que me generan mucho interés. Entonces los aterrizo yo en mi escritura como una forma de descubrimiento. Y con la ilustración pasa muy similar porque son cosas que igual llegan con toda la retroalimentación, con todo lo que veo que hacen muchísimas artistas, colectivas, escritoras, de las que constantemente me estoy nutriendo para crear murales. Y es muy diferente porque yo sentía que tenía que hacer alguna especie de activismo, como interpelar a la gente. Yo no sabía cuándo me iban a leer ellos, por ejemplo, ¿no? Que igual puede pasar mucho más tiempo. Es muy difícil también que la gente se acerque a la literatura. Es un camino más lento, más largo, menos visible que lo gráfico, ¿no? Lo gráfico de alguna manera siempre va a crear un shock, alguna reacción en la gente de a pie. Entonces me di cuenta de que es una manera en la que yo quiero generar diálogos con la gente de pie, que yo quiero poner un mensaje en la calle que tal vez no pueda ser muy claro las intenciones de la creación, pero sin embargo va a generar alguna reacción. Y ha pasado. Mis murales son feministas, por supuesto. En Picacho a Jusco hice uno sobre una familia de mujeres lesbianas que se estaban besando y dije, dos es familia. Y estuvo muy bien porque es un centro cultural que acaban de abrir y que pues la gente no está muy abierta a esos temas. Entonces es una manera de interpelar. En Santa María la Ribera hice un mural que se llama Ni zorra, ni cerda, ni puta, ni una menos. Y es una mujer que se le van cayendo las máscaras. Y son mujeres desnudas. Con la colectiva de mujeres desde la periferia, también estas intervenciones, yo dibujo mujeres desnudas. Y en el Estado de México, en Ecatepec, hubo una persona que me censuró, que le tapó sus órganos.
No me digas.
A la mujer. Entonces, creo que es un ejercicio bastante interesante porque yo de alguna manera estoy ejerciendo mi libertad de expresión y la calle también lo hace. Entonces, si a alguien no le gusta en la calle, también puede ir a censurarlo porque le parece impropio, y yo creo que es una forma de dialogar.
Me interesa mucho dos cosas. Una, cómo funciona el colectivo, ¿no? Habíamos pensado que quizá un colectivo es algo, una agrupación de mujeres, en este caso, horizontal, en el que todo el mundo participa de manera voluntaria, con un método más o menos asambleístico, ¿no? Una agrupación de alguna forma informal, de acuerdo como a las agrupaciones más oficiales que se registran jurídicamente, etc. Entonces, me interesa que nos cuentes cómo funciona Mujeres desde la Periferia y a la vez, cómo deciden rescatar esta, pues, forma gráfica tan revolucionaria y tan clásica, que es la de poner frases también en las calles, interpelar directamente a un peatón, a un conductor de auto, a alguien que podría estar o no en su despertar feminista, que podría o no estar consciente de que se asesinan a 10 mujeres al día en este país.
Claro. Este colectivo lo formamos Jessica Gobea, Sonia Madrigal, Sandra Martínez, Raquel Rafael, Magda Ramírez y yo. Surgió porque tenemos las mismas inquietudes, las mismas inconformidades de que exista tanta violencia de género, de que existan tantos feminicidios, de que parece que está sobreentendido en la periferia, pero nadie habla de eso, ¿no? Entonces, nosotras quisimos poner la palabra en las calles para que la gente que sabe que está sucediendo eso interpele y dialogue. Nos pasa que ahí, cuando, mientras estamos pintando, pues llega una viejita y se queda viendo, y entonces dices, claro, puede ser una zona con muchos feminicidios, pero finalmente aquí hay gente viviendo y hay gente que no tiene otras posibilidades de mudarse y hay gente que le tocó esa realidad. Entonces es muy interesante ver cómo la gente que regresa del mercado, también había chicos en motocicletas que estaban dando vueltas, vigilándonos, pues íbamos acompañadas de amigos, ¿no?, que nos cuidaban. Nos pasó, por ejemplo, que en esa llegó una trabajadora sexual para preguntarnos si podíamos pintar donde ella trabajaba, porque los policías de la zona la habían amenazado de muerte, a ella y sus compañeras, porque le querían aumentar la cuota de 50 a 200 pesos. Y ella estaba aterrada y quería saber si nosotras podíamos ayudar a pintar donde ella trabajaba para que no regresaran. Entonces, de alguna forma, pues, sí estamos dialogando, sabemos que sí está pasando. Yo creo que los artistas, hay muchos artistas que creen que el arte no es político, por ejemplo, que hacen arte por el arte, pero como les comentaba, yo creo que sí depende de dónde tú quieras colocarte y dónde quieras hablar, y obviamente vas a tener respuesta. Y creo que nosotras, al menos como colectiva, sabemos que si hay muchos artistas que quieren estar en el Curimansuto o en alguna galería, algún museo, nosotras queremos estar en las calles, porque para nosotras lo importante es generar comunidad y que las otras mujeres sepan que no están solas y que sus preocupaciones son las nuestras.
¿Cómo se inserta esta colectiva en otras colectivas de mujeres artistas en México, en donde también se busca cierta provocación, pero también cierta inclusión?
Pues lo padre de Mujeres desde la Periferia es que está abierto. En realidad faltan paredes, ¿no? Que nos presten para que nosotras vayamos a pintar. Y recursos, porque pues también pintar paredes, limpiarlas y resanarlas y todo, pues es costoso y a veces no contamos con los recursos para hacerlo tan frecuente como quisiéramos. Pero hay otras artistas que están en Chihuahua, que están en Veracruz, que junto con nosotras nos organizamos el mismo fin de semana, conseguimos el espacio, quien nos ayude a veces a patrocinarlo y nos ponemos de acuerdo para hacer esta intervención. Entonces, no se ha planteado como un espacio más grande, puede suceder, estaría increíble. Así es como ha funcionado hasta el momento y todas las que estamos en esta colectiva formamos parte de otras colectivas feministas. Entonces, estamos fluctuando entre todas.
Y a veces reciben apoyos. ¿Cierto?
Sí. La última vez recibimos apoyo del Centro Cultural España, que nos ayudó a conseguir materiales, comprar todo, hizo fotografías, documentación.
¿Y piden permiso para pintar en la calle?
Sí. Y eso es muy interesante porque cuando tú no pides permiso, haces graffiti o lo que se conoce arte callejero, y cuando tú pides permiso dicen que ya es mural solo porque tienes el permiso.
Justo iba a abordar eso ahorita que dijiste que te faltaban paredes que les presten. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a movimientos artísticos como el muralismo mexicano, ¿no? Que de hecho fue protagonizado sobre todo por hombres y tenía con el fin de educar, digamos, históricamente y formar una identidad nacional. Y, o sea, ¿cómo se posicionan entre ellos y justamente el arte urbano, ¿no? Que es llevado por pandillas, ¿no? Que es medio ilegal, que sí le habla a la gente de la calle, pero muchas veces son mensajes espontáneos, violentos, no controlados. O que pueden también ser mensajes, hay unos mensajes de amor que dejan las pandillas también, claro. ¿No? De hecho, hay un colectivo que se llama Acción Poética, no sé qué tanto pidan permiso, no sé si conoces esos de Acción Poética, uh-huh. Que me parece que es un método mucho más salvaje. Entonces, y bueno, ¿qué otras cosas ocupan las paredes de la ciudad? Pues ocupan los mensajes políticos, una vez más es un espacio para la política, y los mensajes comerciales, que es una manera de invitar al consumo. Entonces, sobre todo, llevando la parte artística y política, ¿cómo se posicionan ustedes frente a
qué retoman quizás y de cómo se alejan del muralismo y del arte callejero?
Me encanta, me parece muy interesante. Yo creo que estamos alejadas del muralismo para intentar educar a las mentes de la generación, como más hacerlas ver qué está pasando, ¿no? Porque pues muchas veces es más real que la gente niegue las cosas a que quiera aprenderlas. Y yo soy muy fan de que se tomen las calles. Yo no pediría permiso para pintar, pero me toma tiempo, entonces me van a cachar y me van a llevar a la delegación. Entonces, como tomo 2-3 días porque uso pincel, uso brocha, no uso aerosol, que es como el graffiti, también tiene un talento para hacerlo en 3 minutos y echarse a correr, ¿no? Creo que hay técnicas y hay artistas que se pueden tomar más o menos tiempo dependiendo la hora. Me encantaría tomar las calles, llegar y hacer stencils, que me gusta mucho, por ejemplo, lo que ha sucedido con las marchas feministas, ¿no? Para hacer visibles ciertas protestas. En este caso, sí, yo creo que nosotras, más que relacionarnos con el muralismo mexicano, nos relacionamos con la periferia, la ciudad, lo que no tiene.
Muchas gracias a Iracema por venir a nuestro programa, y si quieren saber más sobre Mujeres desde la Periferia, pueden seguirlos en Instagram. Para seguir leyendo sobre feminismo, les recomendamos los artículos Traicionando al Gran Hermano, el despertar feminista en China, en fragmento, de Leta Hong Fincher, y un fragmento también de la novela gráfica de Power Paola titulada Virus Tropical. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla toda gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM. Y para este programa, escríbanos a @shubidubi. Gracias a Yael Baiz, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Radio UNAM.